At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 8 de junio de 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
No descarta que el Tata siga. Gerardo Torrado, director general deportivo de selecciones nacionales, habló sobre la continuidad de Gerardo Martino al frente del tricolor después de Qatar.
FoxSportsLA.com.
Sostendrán nueva reunión. Gerardo Martino y Javier El Chicharito Hernández se reunirán de nueva cuenta para un posible regreso del delantero del Galaxy a la selección nacional.
MedioTiempo.com.
Obligados al título. Andrés Lilini y Pumas afrontarán el Apertura 2022 con la meta de por fin ser campeones tras la reestructuración universitaria.
Esto.com.mx.
Voy a dar mi vida por Cruz Azul. Sebastián Jurado, portero de la Máquina, recibió la oportunidad de ser titular sin siquiera imaginarla. Todo esto tras la lesión de José de Jesús Corona. El cancerbero jarocho busca mantenerse al frente del arco celeste.
Radioformula.com.mx.
Exhibición belga. Luego de comenzar perdiendo con gol de Robert Lewandowski, Bélgica terminó goleando 6-1 a Polonia. Además, Países Bajos derrotó 2-1 a Gales dentro de la UEFA Nations League. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula ES. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Hay muchas cosas que platicar este miércoles. Ya escuchábamos a José Luis Cuevas hace un instante con algunos de los adelantos y también vamos a platicar acerca de la situación de Ecuador y su posible eliminación de la Copa del Mundo, algo que ha estado gravitando durante las últimas semanas y que tocaremos también en su momento, independientemente de el juego número 3 de las finales del básquetbol, que será el día de hoy entre Golden State y Boston, ahora ya jugando en la casa de los Celtics, y muchas otras cosas que platicar. Raúl, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Hoy miércoles, antes que arrancar, Enrique, ¿no tendrás de casualidad el correo electrónico de aquel periodista polaco que dijo que nos iban a ganar muy fácil en la Copa del Mundo?
Bueno, decía que veía muy mal a México.
Ok. Pues bueno.
No tanto que se le fuera a ganar fácilmente, decía que veía un equipo sin jefe, sin capitán, sin corazón. Aunque bueno, ya sé por dónde vas.
Digo, al final, Bélgica es un equipo potente, sin duda, le metió 6-1 a Polonia hoy. 6-1. Un primer tiempo donde Polonia compitió, no fue mejor que Bélgica, a pesar de haber sido arriba en el marcador con un gol de Lewandowski, pero al final Polonia, digo, lo platicaremos con calma más adelante, Enrique, pero es un rival bueno de Europa, a secas, ¿no? Mucha gente piensa que tiene 11 Robert Lewandowski y no es así, pero bueno, lo platicaremos más adelante en otro resultado interesante de la Nations League. Países Bajos le gana de visita 2-1 a Gales. Se pone como líder de grupo Países Bajos, que anda muy bien.
Así es, los Países Bajos que han recuperado su nivel, que van a estar en la Copa del Mundo. Y Gales, que va a estar por primera vez desde 1958 en una Copa del Mundo. Justamente México tiene una historia íntimamente ligada a los galeses, porque con ellos empató a uno y fue donde se saca el primer punto de una Copa del Mundo para la selección mexicana. Pero vamos con José Luis Cuevas, que se encuentra con información interesante en el Palacio de los Deportes, que tiene que ver con la selección mexicana de fútbol. José Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Enrique? Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes. Así es, hoy se inaugura el Vive Mi Selección, este compendio de recuerdos que han marcado la historia de la selección mexicana de fútbol y que estará a partir de hoy hasta prácticamente días de que arranque la Copa del Mundo exhibido aquí en el Palacio de los Deportes. 5:30 es la primera función, la primera oportunidad de poder ver todos estos recuerdos que han marcado justamente la historia del fútbol mexicano a nivel de selección. Desde el oro olímpico, el no era penal, el primer gol en Copas del Mundo, aquellos penales frente a Bulgaria en el 94, todos esos momentos que se convirtieron de alguna manera en recuerdos de esta afición mexicana que sabemos en Copas del Mundo se ha convertido sin lugar a dudas en parte del color. Así que a partir de hoy estará llevándose a cabo este evento y cualquier cantidad de personalidades estarán desfilando el día de hoy para hacer la primicia de lo que va a ser esta primera, en este caso, exposición. Señalar algunas situaciones de lo que se ha vivido al entorno de Selección Mexicana de Fútbol. Vamos a escuchar a Gerardo Torrado, director deportivo de Selección Mexicana, porque el día de hoy en el Summit de la Liga MX habló sobre lo que hemos venido platicando y la idea principal de John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, llevar a este equipo con Gerardo Martino y si se hace un buen resultado, una buena Copa del Mundo, ¿por qué no pensar que puede mantenerse en su cargo de cara al Mundial de 2026?
Cuando lo fuimos a ver junto con otros candidatos que teníamos, este sentido común, esta coherencia, este conocimiento, ¿no? El latino la tiene. Y cuando lo comparamos con los otros entrenadores, yo salí convencido de que era el Tata por como habíamos visto jugar a la planta, que en aquel entonces lo hacía jugar muy bien. Y por cómo había sido nuestra reunión con él, que había sido muy coherente, con un gran sentido común, creo que el Tata ha hecho una gran labor, ¿no? Si bien es cierto que en algún momento ha sido criticado, pero a mí que me ha tocado vivir todo el proceso con él, es una gran persona, es un gran entrenador que está muy bien acompañado, ¿no? Con un gran cuerpo técnico, que desde un principio puso la idea de juego sobre la mesa, que va muy acorde a lo que nosotros tenemos pensado y que lo ha venido haciendo constantemente y no ha cambiado, ¿no? Entonces, cuando encuentras una continuidad de ese tipo, puede ser muy interesante para una federación.
Pues ahí parte de lo que ha comentado Gerardo Torrado el día de hoy sobre una posible continuidad de Gerardo Martino. En relación al entorno de Selección Nacional, hemos podido saber que el día de hoy hubo una nueva reunión de manera virtual entre Gerardo Martino y Javier Hernández. Se espera que en próximos días se tenga una reunión física, una reunión en persona, para que puedan señalar, pues bueno, pros, contras y un posible regreso de Javier Hernández a Selección Mexicana. Y por último, comentarles que estamos a un mes, exactamente un mes de que se presente la nueva camiseta de la Selección Mexicana de Fútbol. Se pretende que ante Paraguay sea el primer partido que se utilice, después los 2 de septiembre en la fecha FIFA, uno más previo a lo que va a ser el debut frente a Polonia, frente a un rival europeo, así que estaríamos hablando que el 8 de julio se estaría presentando el jersey de la Selección Nacional de Fútbol.
Perfecto, pues cosas interesantes que trascienden de todo esto, la posible continuidad de Martino, también esta reunión de Martino junto con Javier Hernández y bueno, pues otros asuntos. Esta exposición que mencionas, José Luis, en el Palacio de los Deportes, ¿sabes si son fotografías, son videos, hay alguna galería con artículos y hasta cuándo estaría?
Sí, mira, es una exposición audiovisual, desde sonidos y narraciones memorables en Copas del Mundo, calificaciones a mundiales, visualmente obviamente acompañan imágenes, exposición tanto en 3D como desde luego en videos que te hagan sentir que estás reviviendo justamente ese momento. Es a partir de hoy y será con el pasar de los meses cuando se decida cuándo finalice. Se tiene pensado que sea justamente antes de que arranque la Copa del Mundo en noviembre próximo.
Pues está larguita la exposición, entonces seguramente estará aquí en narración de Fernando Marcos, de Borja, ¿no?
Entre ellas, o la del, desde luego, el oro olímpico, o el gol del abuelo de tan memorable 94, ¿no? Estamos en el Mundial, en la voz de Raúl Orbañanos, en fin, cualquier cantidad de voces que han marcado la historia de la Selección Mexicana y de momentos sobre todo, ¿no?
Perfecto, José Luis, muchísimas gracias.
Abrazo, buena tarde.
Gracias, José Luis Cuevas. Pues, ¿cómo ven las declaraciones de Torrado, Raúl?
Me gustan, Enrique, me gustan, y me gusta que sea una comunión el cuerpo técnico con los directivos de la selección nacional y con los jugadores, y que el problema esté para afuera, ¿no? Y que las críticas sean para afuera. Yo no tengo duda que adentro son autocríticos, porque se han escuchado comentarios, pero me gusta que estén unidos. Es lo que los va a llevar, o lo que los puede llevar a tener un buen desempeño en la Copa del Mundo, ¿no? Si no estuvieran unidos y las cosas estuvieran afuera como están, bueno, ¿para qué te digo, no? Pero me parecen muy buenas, y si el Tata logra llegar al Mundial de 2026, sería maravilloso, porque significaría que tuvo una muy buena Copa del Mundo ahora en 2022, ¿no?
Sí, desde luego, es difícil que haya un técnico que tenga continuidad en la selección mexicana, sobre todo en un proceso tan largo. El del 2026 va a ser diferente, porque ahí no hay que eliminarse, entonces sería afrontar partidos de preparación, en fin, camino a ese mundial que es el que sigue al de Qatar. Y sobre la reunión con Javier Hernández, pues yo creo que tiene que ser más allá, Raúl. También hay algunos jugadores que no lo quieren de vuelta en la selección.
Sí, sí, digo, aquí las cosas van avanzando, vamos a ver hasta dónde llega, pero es un hecho que algo pasó en el interior de la selección. El problema no es futbolístico, el problema no es solamente con Gerardo Martino.
Así es. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Interactúa con el mejor equipo deportivo en Twitter. @ la fórmula es O. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el mediocampista español Saúl Ñíguez anunció su salida del Chelsea, al que llegó en calidad de préstamo por el Atlético de Madrid el pasado agosto por una temporada. Al término de su aventura en Londres, Saúl agradeció en su cuenta oficial de Twitter el trato recibido por sus compañeros, los aficionados y el club. Las cosas no empezaron nada bien. Después de un largo tiempo en casa, cambiarlo todo no era sencillo, se lee en la carta de despedida. Seguimos en Inglaterra, donde Mohamed Salah añadió este día un nuevo premio individual a su palmarés, al revalidar el galardón a mejor jugador de Liverpool esta temporada. El egipcio agrega este premio a los ya recibidos de mejor jugador para la Asociación de Futbolistas, además del de mejor jugador para el Gremio de Periodistas de Inglaterra. Cabe señalar que Salah se impuso a Alisson Becker en las votaciones realizadas por los aficionados de Liverpool. Volamos a España, donde el italiano Gennaro Gattuso confirmó que será el nuevo entrenador del Valencia. Esto en una entrevista con medios locales después de que el club naranjero hiciera oficial el despido de José Bordalás, donde el propio Gattuso ha anunciado que llegará a España como nuevo técnico valencianista. Cerramos en España, donde el Real Madrid y Luka Modric han alcanzado un acuerdo para la renovación por un año más del contrato del croata, mismo que expiraba al final de la temporada, por lo que el mediocampista de 36 años seguirá ligado al club blanco hasta el 30 de junio de 2023. Cabe recordar que Modric llegó con los merengues en el mercado de verano de 2012 a cambio de 35 millones de euros procedente del Tottenham, donde 10 años después ha disputado 436 partidos, donde ha conquistado 20 títulos, 5 Champions League, 3 Ligas, 1 Copa del Rey, 4 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 4 Mundiales de Clubes. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta. ¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas: fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Es una publicidad para mayores de 18 años. Y vamos ahora con Beto Campos, que nos platica acerca del Summit de la Liga MX 2022.
¿Cómo están, Enrique, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarles. Este miércoles se llevó a cabo el segundo día de actividades del Zoom Sport, evento que convoca lo más destacado del mundo empresarial en el ámbito deportivo, por lo que habló Fernando Carro, CEO del Bayer Leverkusen de la Bundesliga, así como Dennis de Klos, CEO del Feyenoord de la Eredivisie, quien tuvo un paso en selecciones nacionales de México. Ambos directivos dieron su punto de vista sobre la exportación de futbolistas mexicanos al mercado europeo.
Ayer yo en el partido de Toluca estaba sentado con el presidente de la Liga de México, Mikel Arriola, que me decía que había más de 200 norteamericanos y canadienses en Europa jugando, futbolistas, y mexicanos creo que había entre 30 y 40. Yo le dije, oye, pero yo creo que el futbolista mexicano tiene mejor calidad. ¿Cómo es que, o sea, hay en realidad muy pocos, pero aquí se paga bien, no quieren seguir aquí, o sea, quieren seguir aquí, con lo cual es más difícil para equipos como nosotros, que nos gusta traer gente de esta parte del mundo, pues conseguir jugadores mexicanos.
Estando del otro lado ahora en Holanda, veo que obviamente con la necesidad ahora de reforzar nuestro plantel, de la continua búsqueda de jugadores y todo eso, México es un país sumamente interesante, que también no es el único país, y entonces se tiene que ser atractivo y accesible para poder obviamente atraer en el mercado mexicano, que a veces obviamente para nuestros presupuestos en Holanda no es un mercado económico.
Sobre la posibilidad de realizar una liguilla en el fútbol alemán, el CEO de Leverkusen señaló:
se están discutiendo varias cosas, entre ellas esa también. No creo que haya actualmente un consenso por ello. En Europa no estamos acostumbrados en las ligas europeas a hacerlo. Pero indudablemente hay que estar abierto, porque lo que es no es normal es que un equipo gane 10 años seguidos la liga. Sí. Me quita emoción y al final, si queremos vender los derechos audiovisuales a nivel internacional de la liga alemana, incrementar el valor para nuestros clubs, hay que conseguir más emoción por el campeonato. Y nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para darle más emoción.
Pues hay parte de lo que ha señalado tanto Fernando Carro como Dennis de Klos, y habrá que señalar que el día de mañana dará por concluido el evento del Zoom Sport. Informó para la Fórmula E, Alberto Campos.
Bueno, declaraciones interesantes, Raúl. La primera de ellas, referente a la cuestión de los jugadores mexicanos en Europa, por un lado se me hizo muy exagerado el número, y por otro lado, sí es cierto que se paga buen dinero acá, pero también hay muchos chicos que no ganan tan buen dinero, no nada más en México, sino en otras partes del mundo, y de cualquier forma, en esas otras partes del mundo sí se los llevan a Europa, quizás porque les ven mayor futuro.
Sí, pero yo creo que jugadores que empiezan a ser exportables ya empiezan a ganar buen dinero aquí. Creo que sí, no es tan fácil que salgan, porque al final pues están muy cómodos, ¿no? A lo mejor un poquito más de ambición, primero por los jugadores, pero también es cierto que los clubes ponen unos precios exorbitantes en esos jugadores que los equipos europeos detectan, ¿no? A lo mejor el tema está ahí donde dices que los detecten cuando no cuestan tanto o cuando no ganan tanto para explotarlos allá, válgase el término, y para desarrollarlos allá, ¿no? A lo mejor ahí está el detalle, pero es un hecho, Enrique, que la Liga MX es una liga compradora, ¿no? Más que exportadora, compra y gasta mucho en jugadores, sobre todo de Sudamérica, pero más trae jugadores de lo que se puede exportar.
Así es, y también interesante el ver el punto de vista de la posibilidad por una liguilla en la Bundesliga. O sea, es cierto, el Bayern Múnich gana siempre, ¿no? Y así pasa también con algunas otras ligas en España. Bueno, si no es el Barcelona, es el Real Madrid, si no puede ser el Atlético de Madrid, ahí está un poco más repartido. En Inglaterra también está un poco más repartido. En Italia, bueno, ganaba siempre la Juventus, ahora esto ya cambió ligeramente, pero en Alemania siempre gana el Bayern Múnich. Entonces, bueno, por una liguilla, pues a lo mejor te daría una posibilidad extra de hacer un poco más competitivo, y en una de esas no gana el Bayern Múnich. Pero pues también tienen repletos sus calendarios, ¿no? Yo creo que la verdad, esto no se va a dar, porque además otro concepto el que tienen en Europa de los torneos largos.
Pues mira, yo creo que es complicado que se dé, pero yo pensé que era más un tema que empezaba a desarrollar la Federación Alemana de Fútbol, pero ya escuchando al CEO del Bayer Leverkusen, ya te das cuenta que hay equipos involucrados que están buscando precisamente eso, que sea muy competitivo, porque la verdad no es atractivo ver un fútbol que ya sabes quién va a ser campeón, pase lo que pase, ¿no? Que el tema está en ver quién va a las competencias europeas o quién desciende, pero el Bayern va a ganar siempre. Con Liguilla creo que es el favorito, pero por ahí un partido malo, como sabemos que sucede, pues puede ser, y sí lo hace más competitivo. Lo veo difícil, pero no descartaría que suceda.
Sí, pues vamos a ver. Yo también, la verdad lo veo muy, muy complicado, porque es otra mentalidad la que tienen, y tienen calendarios muy repletos, muy, muy llenos de actividad. Oye, Pablo Aguilar ya oficialmente fuera de Cruz Azul, 4 años con el equipo de la máquina. Creo que es una baja importante, pero no se llega a un acuerdo finalmente con él.
Sí, es un jugadorazo que ha rendido en todos los equipos donde ha jugado. Ha rendido muy bien, de esos extranjeros que ojalá vinieran más seguido a México. No sé qué pretenda en cuanto a sueldo Pablo Aguilar. Si pretende ganar lo mismo que ganaba en Cruz Azul o que ganaba en América, va a ser complicado que pueda agarrar equipo, pero si puede bajar un poco sus pretensiones, creo que por ahí habría 2-3 gallos que lo podrían incorporar, ¿no? Pero y si no, se regresará a Paraguay a vivir cerca de su familia, a vivir en su casa, y con la tranquilidad de haber cumplido una excelente carrera aquí en México.
Sí, un jugador siempre cumplidor, que se hacía sentir una presencia en el área, particularmente muy, muy cumplidor, y que prácticamente no fallaba a ningún partido, y además jugando en equipos grandes en el fútbol mexicano. Y la situación de Orbelín Pineda, y que se ha convertido ya inclusive hasta en un chisme de directivas y de Guadalajara, que si no tiene el presupuesto, que fue lo que dijo Jesús Martínez y que dice Mauri Vergara, claro que tenemos dinero. ¿Tú crees que se quede con las Chivas finalmente?
Yo creo que no. Al final, Orbelín llegó libre al Celta de Vigo, hay que recordar, no le costó, pero tiene contrato hasta 2027. El Celta no creo que lo vaya a dejar ir gratis, y en todo caso que lo deje ir gratis o que lo deje ir con un préstamo menor, no creo que Orbelín quiera venir a Chivas, ¿no? O sea, ya estuvo en Chivas, le fue muy bien, pero yo creo que él buscará quedarse en España o en algún otro lugar de Europa. Se habla de irse a Grecia con Matías Almeida también. Yo creo que Chivas, con todo respeto, debería ser la última posibilidad para Orbelín Pineda, sobre todo que lleva muy poco tiempo ya, ¿no?
De acuerdo, vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el alemán Alexander Zverev fue sometido a cirugía por rotura de ligamentos en el tobillo derecho tras la torcedura que sufrió en las semifinales de Roland Garros frente al español Rafael Nadal. A través de sus redes sociales, el alemán compartió una fotografía desde el hospital acompañado del mensaje: "La semana que viene alcanzaré el número 2 del mundo, el más alto de mi carrera, pero esta mañana he tenido que ser intervenido. Nos confirmaron que los 3 ligamentos laterales de mi tobillo estaban rotos. Mi rehabilitación comienza ahora y haré todo lo posible por volver más fuerte que nunca". En el taekwondo, la multimedallista mexicana María del Rosario Espinosa habló sobre el reajuste a su beca con los nuevos tabuladores de la CONADE, donde pasó de 104 mil pesos a 6 mil, por lo que señaló: "Estoy tranquila, fue como a todos, estoy enfocada en mi salud. El mundial será en noviembre y es una gran oportunidad. Tengo que analizar cómo está mi cuerpo y cómo va a reaccionar mi cadera. Ya hay un selectivo. Si decido competir, debo hablar con la federación para saber cuál será mi proceso o cómo podría obtener un lugar". Y en el fútbol americano de la NFL, la familia Walton Pinner anunció que llegó a un acuerdo para adquirir a los Broncos de Denver en una cifra que rondaría los 4.6 billones de dólares. A través de un comunicado, el presidente del equipo, Joe Ellis, confirmó la transacción con el mensaje: "Aunque este acuerdo está pendiente de la aprobación del Comité de Finanzas de la NFL y de los propietarios de la liga, marca un paso importante en el camino hacia un nuevo y emocionante capítulo en la historia de Broncos".
Vamos de vuelta. Esto de la venta de los Broncos de Denver, Raúl, es interesante. El señor Patrick Bowlen es el dueño del equipo, pero primero tuvo problemas de Alzheimer y entonces cedió el control a su familia, finalmente venden al equipo y es este grupo de Walton Pinner, señor Rob Walton, que es el que encabeza este grupo. Él es el heredero principal de la fortuna de Walmart. Este señor tiene 59 mil millones de dólares de acuerdo a Forbes. Y entonces estarían pagando una cifra récord para un equipo de la NFL, 4.650 millones de dólares. Hay que tener cuidado con la cuestión de los billones y de los miles de millones en Estados Unidos. Digamos que mil millones allá son los billones. Entonces son 4.650 millones de dólares los que estaría pagando este grupo Walton Pinner, que además la familia tiene a varios equipos de el área de Colorado en los Estados Unidos, de diversos deportes. Esto va a ser revisado, ya escuchábamos a Betsabe un momento, por el Comité de Finanzas de la NFL y tendría que ser aprobado por los dueños. Se requiere 3/4 partes de los votos de los dueños, o sea, 24 votos a favor para que se pueda aprobar la negociación. Parece que no va a haber ningún problema. El récord de la venta o el equipo más reciente que fue vendido de la NFL fueron las Panteras de Carolina en 2018 y fue una auténtica ganga. Lo compró David Tepper en 2.300 millones de dólares, o sea, la mitad de lo que valen los Broncos de Denver, que desde luego es un equipo que tiene una gran tradición, que ha ganado el Super Bowl, en fin. El récord para una franquicia en los Estados Unidos era el que tenían los Mets de Nueva York en el 2020, que fueron comprados por Steven Cohen en 2.475 millones de dólares. Ahora, recientemente, y no hablando acerca de deportes estadounidenses, pero el Chelsea fue vendido en cerca de 5.000 millones de dólares. Eso es lo que valen las franquicias en el deporte, Raúl, y los Broncos, todos se supone que van a tener nuevos dueños.
Leyes, exactamente. A lo mejor a ver uniformes de los Broncos en todos los Walmarts en Estados Unidos, ¿no? Parece. Oye, Enrique, me queda claro que la diferencia de valor contra las Panteras, los Broncos, sin ser uno de los equipos tops que tienen más seguidores en Estados Unidos, probablemente esté en el siguiente escaloncito, ¿no? Con mucha tradición, como dices, y con muchos seguidores también en todos lados, ¿no?
Sí, claro, es una franquicia sobre todo ganadora. Sí, ha tenido épocas diferentes, aquella época en la que llegaron a 4 Super Bowls, no consecutivos como los Bills, pero sí que llegaron a 4 Super Bowls y que los perdieron todos. Pero luego viene esa época, la parte final de la carrera con John Elway, porque la primera era un prueba que llegaba al Super Bowl y lo perdía, pero después que ganó 2 Super Bowls consecutivos y se retiró. Y luego la época también con Peyton Manning, ¿no? Donde llegaron a 2 Super Bowls ganando uno de ellos. Es una gran franquicia esta, con una gran afición, es un gran mercado el de Denver. Y pues valen estos 4.650 millones de dólares. Platicando acerca del básquetbol, ojalá nos puedan acompañar esta noche a las 8 por Canal 9. Tendremos el juego número 3 en las finales del básquetbol de la NBA, en donde están empatados una victoria por bando. Los dos primeros partidos fueron en San Francisco, ahora están jugando en Boston. El equipo de los Celtics no pierde partidos consecutivos desde el 23 de enero. Y evidentemente no han perdido partidos consecutivos en esta postemporada. Si hay algo curioso, que Boston tiene mejor marca jugando fuera que en casa en estos playoffs. Fuera tiene marca de 8 ganados, 3 perdidos. En casa tiene marca de 5-4. Y vamos a ver si se da un partido más parejo de los jugadores de los Celtics de Boston, porque Jason Tatum estuvo mal en el primero, estuvo bien en el segundo. Al Horford tuvo un partidazo en el primero, apenas tuvo 2 puntos en el segundo. Y Steph Curry es otra vez la gran bujía del equipo de los Guerreros de Golden State. De hecho, él ha sido el líder encestador en los 2 primeros partidos de la serie final. 34 puntos en el primero, 29 puntos en el segundo. Y hay algo interesante en donde más triunfos en finales de la NBA para un trío en las últimas 50 temporadas. Bueno, los que tienen el récord es del equipo de San Antonio, con Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili. Ellos ganaron 19 partidos de finales, este trío. El trío de Thompson, Curry y Draymond Green de Golden State ha ganado 18. Entonces ganan hoy y entonces empatan esa marca de más finales para un trío en los últimos 50 años en la NBA. En el tercer lugar, por cierto, están los jugadores de los Celtics de Boston, Larry Bird, Kevin McHale y también Parrish con 16. Así que, bueno, pues hoy puede ser una noche histórica.
Oye, Enrique, lo que pasa es que a los Toros nunca tuvo un trío fijo, ¿no? A lo mejor estaban Pippen y Jordan, pero les iban cambiando al resto de los equipos. Si no, probablemente ahí estarían cerca de ellos, ¿no?
De acuerdo, efectivamente, pero sí, no están ahí, y tienes toda la razón del mundo, les faltó ese tercero que siempre estuviera jalando con ellos.
Ojalá sea un buen, digo, han estado buenos los tres primeros cuartos normalmente, pero que se ponga bueno al final y se ponga cerrado el de hoy en la noche.
Sí, ojalá así sea, y ahora que menciona, el tercer cuarto ha sido increíble para Golden State, porque sumando el tercer cuarto de los dos primeros partidos, han hecho 73 puntos y Boston solamente 38. La diferencia en el primer partido fue que Boston tuvo la capacidad de regresar, no cometió errores. Y en el segundo partido, además de que se quedaron corto, entregaron 18 veces la posesión a Golden State en ese juego número 3 de estas finales de la NBA. Insisto, a las 8 de la noche, ojalá nos puedan acompañar a través de Canal 9. Dentro del béisbol de las mayores, platicábamos ayer de Joe Maddon, al que corrieron los Serafines de Los Ángeles de Anaheim, porque habían perdido 12 partidos consecutivos. Bueno, pues ayer ya sin él volvieron a perder. Cayeron en contra de Boston, una carrera contra cero, y para colmo Mike Trout se lastima la ingle. Es un equipo con muy mala suerte, pese a que han tenido buenos peloteros, ayer lo comentábamos, el caso de Trout, de Anthony Rendon, de Shohei Ohtani, pero llevan 8 temporadas consecutivas sin calificar a la postemporada, y bueno, por lo pronto son 13 derrotas en línea, lo cual es una marca de la franquicia de estos Serafines. Y también el día de hoy se puso en marcha la votación para el Juego de las Estrellas del Béisbol de las Mayores, que va a ser el 19 de julio en Dodger Stadium. Iba a ser en el 2020, pero por la pandemia no se pudo realizar el Juego de las Estrellas ahí. Total que ahora va a ser ahí el Juego de las Estrellas. El anuncio de los jugadores que van a estar en ese Juego de las Estrellas va a ser el 8 de julio. Y por cierto, el 19 de julio cumple 100 años la viuda de Jackie Robinson, entonces, bueno, pues va a ser también un día muy especial en ese aspecto. En unos instantes más, en un minuto más, inicia el partido de Seattle en contra de Houston, con el pitcher mexicano José Urquidy en el centro del diamante. Urquidy tiene marca de 5 ganados, 2 perdidos y 4.76 en su porcentaje de efectividad. Y pues este es un informe importante para los taurinos, porque un tribunal federal confirmó la suspensión provisional a la Plaza de Toros México, y por ese motivo es que no se pueden celebrar festejos taurinos en la delegación Benito Juárez y evidentemente en la Plaza México. Habrá que ver hasta dónde se llega con todo esto, pero por lo pronto fue la primera de las impugnaciones que pues se puso la gente taurina en contra de quienes tomaron esta determinación, que no hayan festejos en la Plaza de Toros. Y pues finalmente lo que escuchábamos también de Betsabé hace un momento, Raúl, en el sentido de que Alexander Zverev fue operado el día de hoy, tenía dañado los tres ligamentos de laterales del de tobillo derecho, y por ese motivo es que pues evidentemente no va a estar en Wimbledon el próximo 27 de junio, inicia este torneo y va a ser una baja muy importante.
Sí, a ver cuánto tiempo se tarda en recuperar. La lesión fue terrible, y ya después de escuchar que tiene los ligamentos laterales rotos, te das cuenta lo que fue en el momento, ¿no? Y lástima, porque andaba muy bien Zverev, que por cierto, a partir del próximo lunes es número 2 del mundo, el número 1 lo ocupará nuevamente Daniil Medvedev, y Djokovic baja al tercer lugar de la clasificación ATP.
Efectivamente. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia. No te vayas.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Atlas, porque de acuerdo con diversos medios se haría de los servicios de Edison Flores, seleccionado peruano quien militó en el extinto Morelia. El atacante estuvo 2 temporadas en el DC United de la MLS. El conjunto de Cruz Azul anunció la salida de Pablo Aguilar después de 4 años, donde el paraguayo ganó 4 títulos, incluyendo el de Liga MX en el Clausura 2021. El también paraguayo Roberto Fernández suena para reemplazar a Pablo Aguilar. Pachuca anunció a Marino Hinestroza como su primer refuerzo de cara a la apertura 2022. El colombiano llega proveniente del América de Cali de su país y estaría con los Tuzos por 4 años. Puebla reforzó el mediocampo con la llegada de Iván Moreno, quien militó en Mazatlán FC y disputó 14 partidos en el Clausura 2022. En Xolos podría marcharse el defensa Víctor Guzmán. El equipo del Milan de la Serie A estaría interesado en el mexicano, quien se encuentra disputando el torneo Esperanzas de Toulon en Francia. Terminamos con Chivas porque Amaury Vergara, dueño del equipo rojiblanco, aseguró que ya tuvieron contacto con Orbelín Pineda. Esto para traerlo de vuelta al fútbol mexicano con el objetivo de que tenga un lugar en Qatar 2022, aseguró Vergara en una entrevista para TUDN.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. Hay un caso muy interesante y es el de Byron Castillo, jugador de la selección de Ecuador, y que jugó una serie de partidos con ellos, calificatorios para el Mundial de Qatar, pero todo se supone que es colombiano y que hay irregularidades en su nacionalidad. De esto nos va a platicar Javier Rivera, y después de escuchar su nota comentamos acerca de esto. El caso es que Ecuador podría quedar fuera de la Copa del Mundo.
Amigos de la Fórmula S, buenas tardes. Información de la selección ecuatoriana de fútbol, porque la tricolor sigue en el ojo del huracán tras el caso de Byron Castillo. Y es que este día salieron a la luz nuevos documentos que incriminarían de falsificación al jugador del Barcelona de Guayaquil. Y es que cabe señalar que Castillo logró la clasificación al Mundial con la selección ecuatoriana. Sin embargo, hace unas semanas la Federación Chilena metió un reclamo ante la FIFA donde aseguraban que Castillo no nació en Ecuador sino en Colombia. Situación por la que los chilenos podrían asistir a la Copa del Mundo en lugar de Ecuador si el fallo resulta a su favor, y de esta manera obtener los 3 puntos en la mesa. Y es que en las eliminatorias la roja cayó ante Ecuador con Byron en la cancha. Escuchamos a Eduardo Carlet, su abogado que representa a Chile en este caso ante la FIFA.
Y espero que esté claro que el jugador es colombiano. Llevamos todas esas pruebas a FIFA, pero tenemos que saber, puedo decir con toda seguridad, que si tuviéramos más tiempo, si por ejemplo hubiéramos empezado ese caso en diciembre o enero, sin tener grupos sorteados, sin tener selecciones clasificadas, no tengo duda, tendríamos una decisión favorable a Chile. Sin embargo, cuando pensamos en la situación actual, cuando sabemos que están grupos sorteados, organización del Mundial en curso, entradas vendidas, paquetes de viajes, todo se preparando para un Mundial, la decisión más fácil es mantener todo como está. Apelaremos, si es así, a la Cámara de Apelaciones, y si todavía resulta negativo, llevaremos al Tribunal Arbitral del Deporte.
Es la información de este escándalo en Sudamérica, y en los próximos días la FIFA dará la sentencia final a este caso, donde Ecuador se podría quedar sin Copa del Mundo o en su defecto dejar que asistan a Qatar pero sin la presencia de Castillo, quien podría ser suspendido. Abriendo la conversación para la Fórmula es Javier Rivera.
Pues a mí es un tema, Raúl, apasionante este. El abogado que representa a la Federación Chilena presentó un certificado de bautizo de Byron Castillo de Colombia. Ahora, también escuchábamos el inserto que colocó Javier Rivera, y me parece que ahí es donde está el mayor problema para los chilenos, con todo lo que ya ha hecho la FIFA, y que si ya se lleva a cabo el sorteo, aunque finalmente sería un equipo sudamericano por otro, pero los intereses económicos y que la venta de boletos y que los paquetes y no sé qué tantas cosas, yo creo que eso va a hacer muy más complicado todo esto, pero yo creo que si fuera una cuestión pareja, limpia, y con las pruebas que cada vez están saliendo más, pues debería quedar fuera del Mundial Ecuador.
Sí, de acuerdo, Enrique, con las pruebas que hay, hasta donde sabemos, no hay motivo para que no quede fuera, ¿no? Está claro que se falsificó el acta, pero también estoy de acuerdo contigo en que creo que la FIFA va a patear el bote y a lo mejor manda para después del Mundial, para resolver después, porque no le conviene comercialmente, ¿no? Aquí el tema, digo, se preguntará la gente, ¿por qué Chile? Si Chile quedó en sexto lugar de la clasificación, abajo de Colombia también, el tema es que Byron Castillo jugó los 2 partidos contra Chile, y perdería Ecuador los 2 partidos en la mesa, lo que le daría 6 puntos a Chile, que después de todas las combinaciones llevaría a Chile en cuarto lugar. Byron Castillo jugó 8 partidos nada más en la eliminatoria. No quiere decir que Ecuador lo vayan a castigar con los partidos donde no jugó Byron Castillo, ¿no?
Sí, de acuerdo, pero esos partidos directos en contra de Chile, pues sí, le darían la clasificación a los chilenos y quedaría fuera de la selección de Ecuador. Por otro lado, ¿se acuerdan de los personajes llamados Joseph Blatter y Michel Platini, que han estado fuera de la escena mundial desde hace ya un buen rato? Hoy inició un juicio en Suiza en contra de Joseph Blatter y Michel Platini. La situación es un acto de corrupción en donde la FIFA, encabezada por Blatter, le habría dado $2 millones a Michel Platini. El día de hoy, cuando inicia este juicio, Joseph Blatter pues dice que sentía un dolor muy intenso en el pecho y que si lo podían poner para testificar otro día, lo van a poner el día de mañana. Blatter tiene ya 85 años de edad. Este 22 de junio es cuando terminaría la audiencia o las audiencias. El 8 de julio se va a dar el veredicto y en dado caso de ser declarados culpables, podrían ir hasta 5 años a prisión. Es un caso que, bueno, pues no deja de ser un escándalo con dos de los hombres que fueron los más importantes en el fútbol a nivel mundial, porque Platini era el titular de la UEFA, si no estoy equivocado, y en el caso de Blatter, pues era el presidente de la FIFA, ¿no?
Cuando dices que si nos acordamos de Blatter y de Platini, lo primero que me imagino son dos tipos con antifaz, Enrique, dos ratas, de verdad, que hicieron mucho daño al fútbol.
Sí, es algo increíble, la verdad, las cosas. Y pues ya para concluir, Raúl, platicamos al principio de este programa sobre el partido de Bélgica en contra de Polonia, Polonia que va a ser rival de la selección mexicana de fútbol. Partido que fue muy interesante porque los polacos se van adelante 1-0 con el gol de Lewandowski, empata Bélgica y se van al descanso 1-1, pero el segundo tiempo termina 5-0 en favor de Bélgica.
Sí, el primer tiempo Polonia compitió, fue mejor Bélgica sin duda, pero Polonia hizo un gol ahí con una desatención defensiva de Bélgica y Lewandowski, que es un killer dentro del área, termina haciendo el 1-0, pero en el segundo tiempo Bélgica jugó muy bien y Polonia atrás sufrió mucho, fue un verdadero desastre y le terminaron haciendo 5 en el segundo tiempo, 11 tiros a puerta de Bélgica, que llegó mucho, de Polonia solamente 2. Yo reitero lo que he dicho aquí, Enrique, para mí Polonia es un equipo competitivo de Europa, nada más. Creo que se le puede hacer partido sin duda en la Copa del Mundo y hay posibilidades de ganarle. Hay que tomar las cosas como son, ¿no? Probablemente de Polonia no sea la mejor etapa ahora y falta mucho tiempo para el Mundial, lo mismo que pasa con México, ¿no? Y en el otro partido, la verdad que Países Bajos anda muy bien, lleva dos triunfos de visita, el 4-0 en Bélgica, por cierto, y el 2-1 a hoy ganándole a Gales.
Así es. Oye, y por otro lado, la firma de Luka Modric con el Real Madrid, jugador que lleva 10 años ya con el equipo merengue, que llega procedente del fútbol de Inglaterra y que ha ganado 20 títulos con el Real Madrid, 5 Champions, 3 veces ha sido campeón en la Liga y bueno, pues además títulos en la Supercopa y en la Copa del Rey y en el Mundial de Clubes, en fin. Un jugador rendidor y que todavía se mantiene a buen nivel y a su edad todavía le dan contrato por un año.
Se mantiene un excelente nivel, Enrique, de las figuras del Real Madrid, sin duda él y Karim Benzema, para mí, los mejores jugadores de los últimos tiempos, ¿no? Con el Real Madrid, Thibaut Courtois la temporada pasada, pero si tomamos 3-4 años, me parece que Benzema y Modric son los mejores, sin duda, ¿no? Y el Real Madrid que va renovando a sus jugadores de más de 30 años, los va renovando año con año, no les da contratos de más de un año, ¿no? Pero me parece merecidísimo también, Enrique, mañana también en el torneo de esperanzas de Toulon, México, ante una prueba dificilísima, en la semifinal juega contra Francia, un muy buen equipo, a las 11 de la mañana, vamos a ver qué tal le va a la selección.
Sí, esta selección que sorprendió el hecho de que haya perdido en la primera fase en contra de Venezuela, finalmente se dio la combinación de resultados y se mete a estas semifinales, pero el partido del día de mañana va a estar bastante complicado. Pues bueno, con esto llegamos prácticamente al final. Le reitero, a las 8 de la noche por Canal 9, ojalá nos puedan acompañar, es el juego 3 en las finales del básquetbol entre Boston y Golden State, debe ser un buen partido. ¡Nos vamos, Raúl!
Cuenta conmigo con el básquet, Enrique.
Perfecto, ya te puse asistencia. Y ojalá toda la gente también les pongamos asistencia, debe ser un buen partido. Quédese con Pepe Cárdenas, buenas tardes y hasta mañana.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC, a registered broker dealer.